La invitada de hoy, que es maravillosa, sí. Grabó en mi disco Autora, viste que yo vengo presentando algunos uh-huh. invitados a ese disco que grabaron. Poneme un pedacito. Así la escuchamos a ella que canta así, mira.
Volver a amar, sentir, volar, soñar con otra piel, creer que es tiempo de recomenzar, que aún vale la pena amar.
Bájame un poquito, pero déjalo ahí que... Este es un tema mío con que hicimos con Parentela, con música de Parentela. Yo a ella la conozco desde que era una nena, de verdad una nena. Y lo tengo que decir, porque yo la conozco y yo la vi crecer como persona y como artista. Hoy es una de las grandes, grandes cantantes que tenemos. Está reconocida como una de las grandes del jazz, pero también reconocida por la crítica, por todo lo que hace, es Ligia Piro. Y de verdad he hecho una carrera impresionante, paso a paso, como se debe hacer. La vi primero cantando tangos, después jazz, después bossa nova mucho tiempo, música latinoamericana, también haciendo teatro, porque ella se formó como actriz y como cantante en el conservatorio, como actriz, conservatorio de música, y como actriz con Agustina Alezzo. Yo la vi en Nine, la vi en Gotán, en el romance de Romeo y la Julieta, haciendo una carrera como actriz y de comedia musical también. ¿Cómo estás, Ligia Piro?
¿Cómo estás? Muy bien.
Me da mucha alegría que
gracias
estés.
Por la invitación.
No, me encanta, aparte, de verdad, es un carrerón lo que sos, una de las que más convoca público.
¿Sí?
Sí, sí, yo digo, cada vez que yo quiero reservar entradas, me dicen que están agotadas.
No, ahí me tenés que llamar y te
No, porque cuando te llamo, quedo, viste, con el cuello así porque me toca un lugar allá en el fondo.
Me llamas tarde.
Te llamo tarde. No, pero me encanta ir a escucharte porque además, yo no sé si esa parte de actriz tuya hace que sea muy divertido cuando vos... presentás los temas, toda la parte...
Quizás, ¿sí? yo lo disfruto, yo me divierto también.
Vos lo disfrutás, ¿no?
Sí, me divierto mucho conmigo.
Parece que no se me está escuchando se me están... ¿querés cambiarme el micrófono? ¿Ahí sí? Bueno, yo te veo a vos como que tenés una parte histriónica que es muy... A mí me hace reír mucho cuando presentás los temas, porque
algunas cosas, sí, algunas cosas son más divertidas, otras ya son más de introspección,
sí, bueno,
de amor.
Decime una cosa, y ayer cantaste con tu papá, cantaste
anoche en el CCK. Sí, en el CCK con papá y la orquesta.
Tú. Sí.
No. Y sí, tú cuando tú no estás, Chiquilín de Bachín y nada.
Qué lindo.
Los arreglos que él hizo esos arreglos para mí. Uno lo hizo para un disco, nada. Y bueno, el resto lo hicimos una vez para el Festival de la Falda, que vos estabas, sí, y él sí. Me invitaba a cantar, entonces yo le pedí un arreglo sobre el tango Tú, que me encanta.
Me encanta cómo lo haces, además. Fue una ovación, fue impresionante.
Fue muy lindo, fue anoche un concierto de mucha emoción, mucha emoción.
Y te emociona mucho.
Estaba mi vieja en la platea, había muchos amigos, gente querida, que quisieron compartir ese momento.
Contémosle a la gente que los padres son nada menos que Susana Rinaldi y Osvaldo Piro. La gente ya lo sabe, pero bueno, siempre hay un distraído. Yo que te he visto cantar y compartir escenario como invitados ellos, a veces invitada a vos, sí. como en el caso de tu papá. La emoción que pasa, ellos tienen una gran admiración por vos, además del cariño como hija, pero se les nota porque es una cosa que... Hay una emoción cuando tu papá te acompaña con la orquesta. Yo digo, ¿cómo puede tocar, no? Porque...
No, y yo cómo puedo cantar también, sí. Porque me lo he planteado. Hay veces que en el mismo ensayo estoy pensando, sí, acá me voy a emocionar, seguro, ay, no voy a poder cantar. Entonces me preparo para que eso no me pase, porque... La emoción también te cierra, sí, la garganta.
Entonces, ¿y ellos hacen, por ejemplo, tu viejo hace así cuando hacen reuniones?
No.
¿Toca? No toca, no es de los que tocan.
No. todo, ah, lo,
mira,
contrario.
Todo lo contrario.
No, no, ah, disfruta, mira, charla, estar, claro, con la gente que quiere, amigos.
La primera vez que cantaste acompañada por él, ¿te acordás?
Es que fue hace muy poco, en realidad, porque...
No.
Sí, porque papá fue siempre más distante con el género musical. Él respeta mucho lo que hace. Él hace tango y no lo lleves para otro lado. Una vez quise hacer una experiencia, poner bandoneón en una balada de jazz que yo estaba por grabar, pero eso fue hace mucho. Le dije, ¿no querés grabar conmigo el bandoneón? No, me dice, ¿vas a cantar tango? No, voy a cantar, no, entonces no.
Claro, sí, pero vos también tenés esa exigencia.
Entonces, yo soy respetuosa del género, creo que agarro un género para transitarlo y lo estudio mucho y veo qué
¿cómo,
se hizo?
¿Cómo preparás, por ejemplo, cuando porque vos no sos autora por ahora?
No.
¿Cómo elegís una canción y cómo la preparás? Porque yo me imagino que ahí hay mucho trabajo, porque vos sos música también, vos sabés cuando un acorde no suena porque te he escuchado, ese acorde no va.
Sí, soy bastante hincha.
No, pero es un modo, hay gente que improvisa mucho y hay gente como vos que me parece que debe preparar.
A mí me gusta improvisar, pero cuando estamos armando el tema, si lo estoy armando con los músicos que están trabajando conmigo, ahí sí doy libre... albedrío,
sí, sí.
Vamos, y todos, porque sí, todos por ahí crean en ese momento, o, salvo que yo haya pedido un arreglo específico para determinada, sí, canción,
sí,
pero en el momento que ya el tema está armado trato de no moverlo de ahí, porque es ahí donde empieza a crecer la creatividad.
¿Y cuánto tiempo te toma, por ejemplo, porque hay mucha interpretación en lo que vos haces, sí, más allá de la perfección de tu voz, porque es increíble tu voz, pero también hay todo un trabajo que yo sé, porque lo se siente, y que hay un trabajo de haber trabajado mucho el texto.
La poesía es muy importante, claro, pero a mí primero me prende el tema por el lado de la música.
La música, vos sos música.
Me llama la atención las melodías, entonces empiezo a ver de qué habla esta canción, empiezo a escucharla y ver qué dice, si es para mí, si no,
sí,
si es muy muy creada para un intérprete masculino y no se puede transitar por el lado femenino, entonces lo dejo de lado, qué sé yo. Me encantaría cantar Flor de Lino algún día, sí, pero no puedo.
¿Por qué no?
Porque es para un hombre.
Claro,
sí, es para un hombre. Sí. Lo que está deseando ese chico, ese hombre que está recordando cuando era jovencito.
Sí.
Y,
sí.
Es sí o sí para un hombre.
Che, ¿y tu vieja opina? Porque me imagino que tener a Susana, que yo la conozco bien porque he trabajado con ella en una película de mamá, debe ser, yo sé que vos como leonina que sos, no creo que la dejes opinar, pero ella ella debe querer opinar.
Opina, sí, claro que la dejo, poco, los dejo poco, en realidad. Pero sí, es muy agradable hablar con mi vieja.
Sí, sabe mucho.
Sabe mucho. Sí. Es muy muy agradable porque ve cosas que no te vienen a decir otros. Detalles, pequeñeces que por ahí vos no, las pasas por alto, y cuando haces un gesto tal de, con la mano, fíjate porque vos estás queriendo decir tal cosa y extendiste la mano, pero por ahí esa mano la tenés que tener en el pecho, no sé,
no te cositas, puedo creer.
Muy 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 chiquitas, pero que a veces vienen bien. Son observaciones que son muy buenas.
A mí me gustó gratas, porque en ese espectáculo, según pasan los años, que era maravilloso, que tienen que volver a repetir. ¿Cuánto tiempo lo hicieron? Mucho tiempo.
Fue un espectáculo que iba a durar 4 martes.
Ella era tu
invitada. Duró 6 meses, sí.
Y ella no quería cantar en inglés.
No, no, que nada, ¿no? Y no cantó en inglés. Lo que pasa que eso fue todo una negociación que hicimos primero por teléfono. Mamá, yo voy a hacer un espectáculo en el Teatro Maipo. El espectáculo quiero que te tenga de invitada, quiero que entres a cantar 2 o 3 canciones, una conmigo y 2 sola. No, me dice, no. Bueno, no, está bien. Bueno, yo el espectáculo lo voy a hacer igual, pero quiero, a mí me gustaría, ¿por qué no lo pensás? Bueno, después me llamaba y me decía, ¿Vas a cantar según pasan los años?
No.
Ella quería que vos lo cantaras.
Toda la vida me pidió, cuando empecé a cantar jazz, me dijo, algún día por favor cantá el tema de la película Casablanca. Claro, y claro. Siempre me negué, pero no sé por qué, por esas cosas de hija.
Por caprichos.
¿Para qué la voy a cantar? Nunca se me ocurrió, qué sé yo. Y bueno, y en este espectáculo... Y terminé diciendo, bueno, está bien, lo voy a cantar, pero con la condición de que vos aceptes cantar conmigo. No, me dice, yo en inglés no canto. No, ya sé que no cantas en inglés, pero yo te hago una traducción de la poética, literal. Vos ponele la poesía, porque yo no sé traducir poéticamente. Yo te puedo decir lo que dice una canción, pero no. Entonces hizo una traducción bellísima.
Bellísima.
Que lo cantaba ella esa parte, yo cantaba en inglés la original y ella cantaba esa parte.
Esta cara de disco la podemos escuchar. Está. Bueno, Flores, mira, según pasan los ajustes se llama así.
No, es que se llama así porque cuando hablo con Lino Patalano me siento a explicarle cómo va a ser el show y le digo, mira, va a cantar mamá porque va a entrar, qué sé yo. Me dice, bueno, y yo no le dije lo que íbamos a cantar. No. Él dijo, vas a recorrer tanto camino por distintas épocas, ¿por qué no le pones según pasan los años?
Y dije, nada, todos complotados.
Todos contra vos. Pero es maravilloso, yo lo vi en el espectáculo, quedó, y fue maravilloso. Sí. ¿Qué número es? A ver que no lo encuentro. Sí, acá el 11.
Okay.
Bueno, y la traducción es adaptación a castellano de Susana Rinaldi.
Sí, sí, es de ella. Es de ella.
Estaba sentada ahí adentro como una chiquilina, esperando entrar. Tiene razón lo que dice Horacio Ferrer, no hay último, hay siempre penúltimo, penúltimo. Y es el penúltimo el que nos permite seguir andando. Con mucho nervio, muchísima satisfacción. Mira, Ligia, yo no te enseñé nada. Quizás lo único que hice fue vivir como creo que debo y vos agregaste ahí una cosa muy importante, que es tu propia vida. Pisar un escenario como lo haces me hizo pensar una vez más que ser tu mamá puede ser una bella casualidad. Lo que no hay ninguna casualidad es que seas la gran cantante que ya sos. Eso es tuyo. Y eso... ¡Qué film! Se aprende día a día, ¿eh? Por ejemplo, dar nervios a la madre para entrar y saludar a la hija. En fin. Pero tenía razón yo con el según pasan los años, ¿no? Tenía razón. Es hermoso tema. Sí. Debimos recordar que hicimos de los dos en el instante aquel que un viento nos ensegueció sin por qué. Decíamos te amo, con besos caminamos confiados en los dos, y un día todo se acabó sin por qué. Y después cielos y lunas tienen su canción, nuevos amantes viven su pasión, celos y odios dominándolos. y así la misma historia de sueños y de gloria, vivir para ganar. Según pasa el ayer sin vos, y después. Así la misma historia de sueños y de gloria, vivir para ganar. Según pasa el ayer sin vos y después
pescador del río Bravo, canoero, nacido entre los sauzales a orillitas del Paraná.
Nacional Folclórica.
Este jueves a las 7 de la tarde, en el ciclo de recitales 80 años de Radio Nacional, canta por Mamarca. Tomás Leván, en vivo, desde nuestro Auditorio Mayor, Maipú 555. Este jueves a las 7 de la tarde, la voz de Tomás Leván es Aire de Aquí. La capacidad del lugar es limitada. Radio Nacional Folclórica, 98.7. Por la calle.
Seguimos en Nacional Folclórica con María José de Mare.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y su chacarera, Tucumán, bombo y violín,
Santa y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por mar.
Hola, sí, buen día, habla Nelly de Almagro, La Bajita. Bueno, la verdad me parece excelente este programa. Algunas incursiones que tiene la radio en este momento, otras realmente no. Es muy bueno en La Paglia, es un clima hermosísimo, yo he ido varias veces. Y bueno, la invitada realmente me conmueve, la he escuchado en distintas ocasiones y realmente sí, es extraordinario el talento que tiene esta muchacha.
Qué lindo, Ligia, que es así.
Gracias por lo de muchacha.
Bueno, pero lo sos. Bueno, acá vamos a decir, porque prepárense, en Mendoza, que va a estar el 3 de junio en el Teatro Independencia.
Sí.
Y va a estar el 24 de junio en el Teatro Comedia de Rosario. Estás haciendo gira por el país.
Sí, el otro día estuve en Citibel, estuve buenísimo.
Sí, estuviste.
Pero buenísimo, en el Teatro de Cámara de Citibel.
Es hermoso.
Donde voy una vez al año, pero es tan lindo ese teatro.
¿Y qué espectáculo haces? ¿Cómo es lo que estás llevando?
Solo una noche, se llama, es lo que hice en el Picadero a fin de año pasado.
Sí, ¿qué es? Un poco...
Es canción latinoamericana, folclórica, Jazz,
que la gente le dice, dije jazz.
Hay un momento donde se corta y empieza el jazz y después termina con en castellano, pero sí. Pero sí, siempre le doy un lugar a eso, porque es la canción que a mí me sacó a la luz.
Sí, ¿no? Yo me acuerdo que vos fuiste primero con el tango y después
En realidad con el tango más de prestado que otra cosa, porque yo cuando hice Gotán, ahí empecé a cantar jazz en la trasnoche. Yo hacía Gotán en el teatro
y, te ibas a
y me iba corriendo el fin de semana, me iba a la casona del teatro, corría por Corrientes con el bolso porque no llegaba a mi recital, que era a la 1 de la mañana, pero así hacía.
¿Y el jazz cómo llegó a vos? Porque tu mamá tenía unos discos.
Por mi vieja, sí, porque le fascina el jazz, toda la vida escuchó esa música. En mi casa había un montón de discos de distintos intérpretes. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, yo las escuchaba cuando tenía 10 años, pero porque las ponía yo, no es que venían y me decían, vení, escucha esto. Lo que sí hizo mi vieja fue mostrarme a Elis Regina y a Tom Jobim, porque ella los conocía y los admiraba, y eran amigas con Elis Regina y cada tanto se veían, y entonces cuando apareció el disco Elis y Tom,
sí,
donde estaba Aguas de Marzo, un día lo puso en mi casa y yo dije, ¿qué es esto? Tenía 9 años.
Sí.
Y ahí me mostró, me dijo, bueno, esto se llama bossa nova y esto es así, y los autores, y empecé a investigar. La curiosidad de un chico hace también que empiece a formarse sin darse cuenta.
Sí, y además haber tenido padres, también me pasó a mí, ¿no? Haber tenido padres donde la cultura estaba presente.
Y la música, todo el tiempo presente, claro. Y se hablaba de eso, y la gente que pasaba por casa venía a ensayar o a hablar de proyectos o de... Y todo tenía que ver con la música y con el teatro.
Y con esa exquisitez en la elección, ¿no?
Sí.
Porque uno ve, supongo que te pasará a vos con tus hijos, que hoy en los colegios enseñan.
Y estamos con lucha, un tema, ¿no? Con es el reggaetón.
¿Cómo
es un,
¿cómo
es un problema? Las letras. Las letras del reggaetón me preocupan
colegio,
un poco.
Claro, van al colegio, es imposible que vos digas
es que no imposible, lo escuches. No, hay que escuchar. Yo lo sé, me pongo a veces a escuchar letras que cantan, digo, ¿qué estás cantando? La canción de fulano, ¿qué está diciendo esa canción? Siempre tiene que ver con el cuerpo del lado femenino,
¿no? sí, claro, sí.
Y con las cosas que se imaginan, sí. Eso, bueno, es un tema con los niños. Sí. Me da un poco, me preocupa un poco.
Sí, porque está como muy instalado eso y realmente nosotras pertenecemos a familias donde eso no existía.
No existía.
O sea, se escuchaba todo, todas cosas buenas. Yo iba a ver con mi papá películas que la gente me decía, ¿cómo esa película es prohibida? Pero me llevaban a ver esas películas.
Sí.
Uno se iba formando así,
sí,
¿no?
Sí, por eso. Y con la música pasaba eso. El jazz estaba como instalado en mi casa, en el tema escucha.
Claro.
Si alguien musicalizaba una reunión o algo, era, no sé, Frank Sinatra, claro. Sara Vaughan, no sé.
¿Y cuando,
yo ya sabía quiénes eran.
¿Y cuándo te diste cuenta que vos tenías una voz para eso? Porque
yo creo que cuando me empecé a dar cuenta que yo quería cantar, era muy chica, pero sabía que quería cantar y yo iba a un colegio y estudiaba inglés, no me gustaba el inglés. Y una de las formas, en realidad no me gustaba la maestra que me había tocado, me parecía un horror, una bruja total, y era la que encima me tenía que transmitir el idioma. Entonces empecé a tratar de meterme en el idioma por el lado de las canciones.
Qué raro.
Y las canciones me prendieron absolutamente.
¿Y la actriz?
La actriz estuvo siempre, porque, qué sé yo. Yo era de esas nenas que se la pasaba disfrazándose y haciendo personajes y creando historias.
¿Y con Aleso te gustó estudiar?
Sí.
Gran maestro, yo también estudié.
Sí, lo amé. Sí, estuve muy... Y tengo grandes amigos, además, de mi época de estudiante de teatro.
Qué lindo.
Tengo grandes amigos del colegio y grandes amigos de teatro, que me quedan para la vida.
Para la vida. Escúchame, acá la gente me está pidiendo que quiere escucharte cantar porque nosotros tenemos al Pitu. ¿Dormiste vos, Pitu?
El Pitu está como yo, se acostó a las 4 de la mañana.
Ay, Licia, Dios mío. Yo elegí justo que vengas un día que cantabas vos con tu papá ayer. Pero bueno, yo le pedí al Pitu, porque a mí me encanta cómo haces vos también el folclore, y esta es una radio folclórica, y le pedí que quería que te acompañara la samba para olvidarte. Ella dormida y todo va a cantar en vivo.
Vamos,
¿con
vamos
ese micrófono o con el otro? ¿Con ese está bien? Bueno, ¿querés esto para escucharte? O...
Perfecto.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
¡Esa! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Qué lindo que lo haces, el folclore. Está nuestro Pitu acompañándola en vivo. Placer total. Y yo no sé si a mí me gustaría este tema de que vos rescataste del monigote, donde están tus hijos. ¿Cuál es de los dos que está?
Los dos eran chiquitos. Era un bebé de 9, 10 meses.
Que Walter Jonsky no es de él.
No, es un joropo venezolano popular, es un popular latinoamericano el monigote.
Qué bárbaro. Y lo haces con Facundo Guevara, que hace unas, ¿no?
Sí, hace un arreglo de Popis Patoco increíble, buenísimo.
Es increíble en este disco que se llama...
Él hizo grabar a mis hijos.
Ah, él hizo, pero
grabame los chicos.
Quedan divinos.
Te lo grabé con el teléfono y un día apareció en la edición del tema y yo dije, ¿qué es este?
Es el tema 6 del disco de Las Flores Buenas. Vamos a escucharlo y vamos directamente después a la tanda y después ya nos quedamos la última parte con Ligia. Ligia Piro, el monigote, que esto es maravilloso, escúchenlo.
Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote.
Vendo este monigote, se lo vendo por 2 reales. Vendo este monigote, se lo vendo por 2 reales. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Comprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Comprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. monigote y ojalá que a usted le guste. Y si salta medianoche, doña Juana, no se asuste. Y si salta medianoche, doña Juana, no se asuste. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote.
Los colonos y la arquitectura rural patagónica.
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de refugiarse de la intemperie. Por lo tanto, la vivienda, a lo largo de la historia, ha sido uno de los principales motivos de preocupación. La casa es el lugar central de la existencia humana. El inmigrante que llegó a las tierras patagónicas argentinas fue creador de espacios. La necesidad imperiosa de un techo lo condujo a levantar sus viviendas con urgencia, lo que le permitió sobrevivir. En el año 2010, iniciamos la investigación arqueológica en el área de Aldea Beleiro, al sudoeste de la provincia de Chubut. En esta pequeña comarca comenzamos el estudio de algunas de estas primeras casas que, aunque ya transformadas en taperas, nos brindan importante información de la vida transcurrida en ellas, así como de las técnicas constructivas tradicionales utilizadas. Las primeras viviendas, levantadas por las propias manos, son un reflejo del ingenio para aprovechar el paisaje y los recursos naturales. Hoy son representantes de la arquitectura rural patagónica. En los espacios fronterizos, como el que estamos trabajando, las viviendas de los colonos determinaron un tipo de habitación distinto al autóctono, caracterizado principalmente por toldos. La Tapera Numancia, conocida localmente como Puesto de la Laguna, representaba, antes de las últimas modificaciones, una de las pocas viviendas familiares de principios del siglo XX y un buen ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona. Pudimos observar, fotografiar y estudiar sus antiguas paredes de quincha, lo que en Patagonia se conoce como pared francesa, que es el resultado de una estructura de palos y maderas rellena de barro. En el exterior, aún se observan el basural, los restos de los galpones y los corrales para el ganado, todavía en uso. Muy pegaditos a la casa, se pueden ver los manzanos, que seguramente fueron parte de la huerta familiar. Un dato curioso, observamos en el adobe de las paredes algunos restos de instrumentos indígenas, seguramente se encontraban entre la tierra y el barro que se juntaron para levantar esas mismas paredes. De esta forma, se unieron dos tecnologías, la indígena en piedra, empotrada en la arquitectura en tierra del colono.
Doctora María Laura Casanueva, arqueóloga. Idea y realización, María Cecilia Pizarello. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, del Ministerio de Cultura de la Nación.
Nacional Folclórica 2017. Domingo, de 13 a 15, Luis Villano y su espacio con artistas nuevos y consagrados. De 15 a 16, Fernando Pedernera, Colma de Cuyo, El Aire de Aquí, Nacional Folclórica 2017. De 16 a 18, Cristian Vitale y un repaso periodístico y musical por los grandes discos de folclore. De 18 a 20, el programa de la Biblioteca Nacional con Ana da Costa y Osvaldo Gamba. Tarde, domingo, Nacional Folclórica 2017. 98.7 El aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por más.
Y bueno, sería mucho pedirle a Alicia, y si está dispuesta a hacerlo y lo sabe, a entonar algo de Aguas de Marzo. Ojalá pudiera ser. Bueno, un admirador de Yatito Paternal, chavo.
Las cosas que te piden, ¿no, Ligia? Nosotros tenemos que acá decirle a la gente que la gente de Mendoza, Teatro Independencia, el 3 de junio. Y el 24 de junio, ¿qué va a pasar en el Teatro Comedia Rosario? Porque sé que hay una movida.
Vuelvo a la comedia después de 2 años, que no vuelvo a Rosario, pero además el Teatro La Comedia fue el lugar donde yo más estuve. Creo que es la quinta vez que voy a estar. Y es un teatro que adoro. Es el que me recibió por primera vez en Rosario. La gente del teatro es maravillosa. Y la gente de Rosario es maravillosa también. Es un público que me agrada visitar. Sí. Y me gusta que estén escuchando lo que hago. Me parece divino.
Y la gente de todo el país, porque estás recorriendo y hace tiempo que vos recorres, la otra vez había sido a Tucumán y también había sido increíble.
Sí,
había...
a Córdoba.
A todos lados.
A Córdoba, ¿no? Fui 2 veces también, sí.
¿Y tu, tu papá se fue a vivir a...?
Mi viejo está en La Falda.
Hace años que se fue a vivir allá.
Sí, está acá ahora, hoy se va, hoy se vuelve.
Y decime, sí. ¿Y vos vas? Porque yo te he visto que van toda la familia, Ligia tiene 3 hijos... Y cuando
yo viajan... trato de llevarlos en vacaciones de invierno, los chicos, lo pasan bárbaro. Lo vuelven loco una semana y después me lo llevo.
¿Y como abuelo cómo es?
Divino.
Divino. Sí. Yo lo quiero mucho, sí. O sea que los quiero mucho a ellos.
Ese es un amor de persona.
Qué lindo, qué lindo. Decime, Ligia, ¿estás preparando con Ricardo Leu otro disco de jazz?
Con Ricardo voy a grabar ahora, empiezo el 8 de junio, empiezo mi disco de jazz, después de mucho tiempo de no grabar y de no grabar jazz.
Porque Las Flores Buenas fue el último,
2011.
¿No? 2011,
sí.
Muchísimo
y
tiempo.
No, y no grabé más, sí. Empecé a laburar y laburé mucho con ese disco, lo presenté en muchos lados. Las Flores Buenas me llevó de gira por varios lugares del país. Yo agradezco haber grabado ese disco porque me dio... Me dio otra impronta también.
Te abrió a otro panorama.
Sí, sí.
A mí me gusta mucho cómo haces. Tabaco es el tango que haces.
Eso no lo grabé todavía. No,
bueno, hay cosas que vos haces en los shows.
Es que fue, claro, fue para
y el ahora show, vas a hacer un disco de jazz, pero yo quiero el otro. Yo quiero
También.
Esa de Chico Huarque que hablas que es de Fito Páez, me mata.
Que vos, Carabelas
que,
nada.
¿Ves todo eso? ¿Cuándo eso?
Bueno, ya vendrá.
No podemos esperar del 11 al 17.
Imagínate que soy un artista independiente, me pago todo lo que hago.
Igual que yo.
Igual que vos.
Sí.
Entonces es más lento el camino, pero es seguro. O sea, yo voy a llegar.
No, vos estás muy instalada.
Es lento, pero...
Y es re loco que no te estén ofreciendo... ¿Hoy qué pasa con el disco? No existen las compañías de
disco. El disco está como... Va camino a desaparecer, dicen, ¿no?
Dicen eso, a no ser que se vuelva al vinilo, que no se puede copiar.
No lo sé.
Porque realmente una...
Me sorprendo cada día con las cosas que me dicen. Todo puede pasar. Sí, puede ser.
¿Qué cosas te dicen? Me asusta.
No, que esto de que el disco desaparece, que bueno, gana terreno mucho lo que pasa con Internet, y está bien, sí. porque habla de nuestro desarrollo en la tecnología, tiene que pasar eso, todo sí. Tiene que pasar. Son ciclos que empiezan a desarrollarse y después volvemos al mismo punto. Aparece el vinilo hoy, sí. Vos decís, ¿qué pasó con esto? Hay discos sí. De pasta.
Sí, que son carísimos los de vinilo.
Pero por eso, no sé.
Son
dónde,
carísimos.
Y tocadiscos fue, no sé sí. Dónde está. No tengo idea.
Teníamos el Winco.
De ahí empecé a escuchar los discos de jazz. Cuando era chiquita, mi abuela me había regalado el Winco y yo estaba feliz.
Contame de tu abuela, porque tanto vos como tu mamá siempre hablan, ella de su mamá y vos de tu abuela, como que era la que cantaba de la familia.
Mi abuela Ángela, mi abuela Carmen era la que contaba cuentos. La mamá de mi papá.
Y la mamá de tu mamá, ella cantaba.
Y Ángela cantaba.
Sí. Y vos la imitaste en un show.
Ay, sí, porque mi abuela me decía, nena, ¿por qué cantas así? Estás desafinando. Tiraba a matar, era malísima. Malísima, bravísima, pero divina, era un sol. Pero sí, de pronto te decía, ¿qué estás cantando? Y ella, porque ella consideraba que la única que cantaba bien era ella.
Qué maravilla. Pero aparte...
Cantaba con una voz chiquitita.
¿Y qué cantaba?
Y la escuchabas por ahí en la cocina porque cocinaba como los dioses y no la habían dejado laburar. ¿no? Era una época donde ser artista era mala palabra. Entonces ella se había llegado, según mi mamá me contó, a presentarse en un concurso de radio. Lo había ganado y después no la dejaron. Después no la dejaron entrar a hacer esa carrera, ¿no? Le dijeron, ¿cómo?
O sea que quedó frustrada.
El concurso estaba bien, pero ya. Y de pronto cantaba, mujer, y se quedaba ahí en la notita.
¿Sí?
Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que te ha visto llorar, la perfidia de tu amor.
¡Ay, qué divina esa vocecita!
Muy chiquita.
Y ella murió hace poco, ¿no? No hace tanto.
Murió en el 2000, las dos murieron en el 2000.
O sea que te vio cantar.
Me vieron cantar, sí, me vieron cantar en vivo las dos.
¿Y qué deseo?
Y lloraban y se emocionaban. Y, sí, eran dos divinas.
Qué maravilla.
Y bueno, las tuve bastante tiempo, por suerte.
Qué lindo. Vamos a escuchar a Ligia. ¿Qué querés? A ver, decime vos qué querés que pasemos de estos dos discos que hay acá. Que elija la artista.
Una palabra.
Una palabra. ¿Qué número es?
14.
La 14 de Flores Buenas.
Hay mucho que no la escucho.
Qué hermosura, como lo
hace. No la canto tampoco.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, como el viejo mapa de algún tesoro, una verdad no dice nada y al mismo tiempo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.
Mis alas
que en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Nuevamente Tito de Paternal, qué buena versión de Perfidia imitando a la abuela, o copiando a la abuela. Qué cariño, un cariño de siempre, qué abuela.
Buenas tardes, soy Lidia de Palomar y bueno, estoy muy emocionada por haber escuchado la canción del monigote, que era la que cantábamos cuando éramos niños. Y bueno, muchísimas gracias por pasarlo y muchísimas gracias, artista que está en este momento. Muchas gracias, estoy muy emocionada.
Qué lindo, Ligia Piro está acá con nosotros y qué lindo que la gente llame y se conecte y esté, qué linda que es la radio, ¿no?
Y conozcan lo que estás cantando, claro. Está buenísimo.
Sí, bueno, esta es una radio que la escucha, por suerte, gente que le gusta, yo creo que la radio la escucha, ¿no? La gente que le gusta la música.
Sí, me parece que sí.
La televisión es imposible verla.
Y no miro televisión.
No, porque aparte yo sé que vos no mirás.
Miro series.
Pero aparte yo
cada día más
con
Netflix fanática,
también,
sí,
yo también. Sí, bueno, después pasa,
soy peligrosa porque sí, a la noche
una adicción que no podés parar.
Cuando todos se van a dormir es el placer. Mi copita de vino.
Sí,
y Netflix.
Y Netflix, sí, a mí me pasa lo mismo, pero yo ya no tengo hijos chicos, pero me imagino,
pero
que...
Tremendo, sí.
¿A qué hora se despiertan? Tempranísimo.
7:45, todos arriba.
Todos arriba.
Y yo los llevo al colegio.
Y después dormís, supongo, ¿no?
A veces vuelvo y duermo, y
como
si
hoy,
no, sigo.
¿Hoy vas a dormir una siesta?
No, tengo un plan familiar, me están esperando todos para comer,
para
así
comer.
Que... No,
voy. Aparte tu marido, que era tu baterista, ¿no, David?
David era mi baterista, sí.
Y ahora no toca más, yo vi la batería en tu casa.
Está en casa, y él se va comprando cosas de batería y toca bárbaro, pero no, dijo, cuando, en realidad, él estaba tocando conmigo una vez en La Comedia, pasó esto, en Rosario, para un festival del Día Internacional de la Mujer, y estábamos a punto de casarnos, vino y me dijo, mira, me está pasando esto, te lo voy avisando. No me está gustando estar en el escenario.
No.
¿Qué te pasa? Y estoy contando a la gente, estoy...
Le está agarrando el productor.
¿Cuánta gente entró? Sí, sí, sí. Le agarró por ese lado y disfrutaba, yo me daba cuenta que disfrutaba mucho más todo lo que se gestaba del espectáculo previo y lo que era el armado de la puesta y todo, sí. lo que concebía el trabajo de un productor, que lo que le pasaba como artista.
Qué bueno.
Él tocaba el rock de muy muy chico, sí. Y había ido por muchos lados tocando con otras bandas, y yo lo metí en el jazz, yo creo, yo digo, yo te vine a aburrir a vos.
Lo sacaste.
Dijo, no, creo que fue un ciclo que cumplí.
Qué bueno.
Quiero
para
hacer
vos.
Otra cosa.
Qué bueno para vos porque se complementa.
Y armé otra banda, fue sí. Así. Sí.
Decime, Ligia, y acá, porque la gente también me está preguntando, en Buenos Aires, ¿cuándo vas a tocar? No tenés problema.
Y en Buenos Aires dentro de poco.
Estuviste en Boris mucho tiempo.
Estuve en Boris el año pasado y fue un ciclo hermoso.
Ahí no conseguí entrada, no conseguí entrar.
Para la próxima vas a conseguir. Pero, ¿sabés que a veces me pasa que, y estas son cosas que son muy buenas, y está bueno que pasen también? A veces empiezo a armar un espectáculo para Ricardo y yo, por ejemplo,
sí.
Solitos los dos, y terminamos armando un trío,
claro.
o se arma, claro. Una banda, o sí. Empieza una cosa de sí. Dos instrumentos y continúa y se arma, sí. Y eso es lindo, y así empieza una función y termina siendo un ciclo de 3 meses, eso sí. Está bueno también.
Bueno, vamos a ir cerrando porque ya tenemos los últimos minutos, pero yo... Que a mí me gusta, ahora voy a elegir yo de Las Flores Buenas un tema,
por supuesto.
Pero como es de Chabuca Grande, yo sé que Chabuca trabajó mucho con tu mamá,
sí.
Contame, pues supongo que la conociste.
Eran muy amigas, sí.
Era
una mujer encantadora.
Era, ¿cómo era? Porque yo siempre, cada uno que la conoce...
Enorme.
Conocí, ¿era enorme?
Pero en todo sentido, físicamente... Sí. Mentalmente.
¿Y vos cuando la...
Artísticamente.
Era una compositora, además, que era impresionante. Murió muy joven.
Chabuca,
¿no?
Reemplazó. Mamá hacía 3 mujeres para el show. y Chabuca creo que reemplazó en un momento a Mariquena o a Amelita, no sé, por qué gira que estaba cada una. Y
bueno, nos vamos con el tema que es el uno de las flores buenas, que es el surco. Yo te agradezco un montonazo.
Marián también estuvo en
el Marián espectáculo. El otro día vino al programa y habló y contó también, porque a mí me fascina Chabuca Grande. Escuchan este tema de Chabuca Grande cantado por esta genia. Te agradezco un montón.
Yo te agradezco.
Genial en Mendoza, el 3 de junio al Teatro Independencia, el 24 de junio espérenla en Rosario al Teatro Comedia, y pronto acá nos vas a avisar y vamos a invitar a la gente.
Vas a ser la primera.
Yo, primera fila. Gracias, Ligia. Vamos con el surco de Chabuca Grande por Ligia Pina.
Abierto vi germinar una estrella de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Cantar.